Hola, ¿qué tal? Resulta que Charles Darwin, el autor del Origen de las Especies, también escribió sobre la música. Él pensaba que la música despierta en nosotros emociones variadas, pero no las más terribles, tales como horror, miedo, ira, etcétera, sino más bien los sentimientos más cálidos, como dulzura y amor, que se transforman en devoción. Posiblemente estos sentimientos confusos y poderosos hagan surgir el sentimiento de lo sublime. Me encanta que esto lo diga Darwin. Vamos a ver si subimos a lo sublime con este ratito de música que empezamos de esta manera. Bueno, pues así comienza el rapto en el Serrallo, que es una una ópera cómica, una ópera bufa de Wolfgang Amadeus Mozart. La obertura es la primera obra siempre en una ópera y que resume un poco, anticipa el resto de la música que va a sonar. Fue una obra estrenada en Viena en el año 1782 y la historia tiene lugar en el palacio, también llamado Serrallo, de ahí que la obra se llame Un rapto en el Serrallo, de el Pachá Selim, en algún lugar de la costa mediterránea en Turquía, hacia el siglo XVIII. Cuando Mozart compone esta obra, 1782, se deja de ver el Imperio Otomano como si fuera una amenaza. Lo empiezan a ver como una cosa amable y hay muchas obras de una influencia turca. Es verdad que aquí Mozart occidentaliza, por así decir, los ritmos y las músicas y las melodías que llegaban del Imperio Otomano, pero es un guiño a ese momento que no siempre había sido como una relación muy positiva entre el Imperio Austriaco y el Otomano. Hay una anécdota, no está muy confirmada, pero bueno, esta obra se la encargó el emperador José II a Mozart y al parecer, dice la historia, que cuando la escuchó en el estreno le dijo a Mozart, el emperador, demasiado refinada para nuestros oídos y demasiadas notas, mi querido Mozart. Y Mozart replicó, pues solo las precisas, señor emperador. En fin, puede ser un emperador y no saber demasiado de música y quererle enmendar la plana a un genio como Mozart. Seguro que esta te sonaba, es una música muy vibrante, de la misma manera que esta también, que es nuestra sección de bandas sonoras, aparece esta obra tan bonita.
Thank you.
las ubicado en una película, aparece esta en Master and Commander, igual que otras obras clásicas que ya hemos escuchado en nuestro programa, pero no está compuesta actualmente, sino que está compuesta por un compositor italiano afincado en la corte de España que se llamaba Boccherini. La obra se llama, es la música nocturna del Estrade di Madrid. Se traduce, o técnicamente sería música nocturna de las calles de Madrid, también se suele traducir como los españoles se divierten en la calle. Desde luego que si Boccherini hubiera salido por las calles del centro de Madrid en diciembre, no hubiera compuesto esto, porque esto es una cosa muy galante, muy amable, y él no sabe lo que es transitar por Madrid ahora. Pero él ve que los madrileños se lo pasan muy bien por las calles, por la noche, que hay mucha fiesta, y compone esta serenada tan bonita. Es el opus 30, el número 6 de su obra de catálogo. Vamos a escuchar ahora una obra que a lo mejor la obra como tal te suena, quizás este movimiento no, pero es que es esencial escucharla ahora. Esencial escuchar el oratorio El Mesías, el HWV número 56 de Jorge Federico Händel. Lo asociamos todos como solamente uno de sus movimientos, el Aleluya. Pero es, como digo, solamente uno de los 53 movimientos o pequeñas canciones del que forma parte este oratorio. Es el más importante, el más conocido, sin duda, de Händel. Un oratorio es una composición barroca que puede ser de temática religiosa o no. Y es una concatenación bajo un texto unificado de recitados, de arias y de coros. Händel compuso este oratorio con textos de un autor, de un sacerdote anglicano, de un pastor anglicano, que son todos textos de la Biblia. Tiene tres partes el Mesías. La primera parte tiene que ver con el Antiguo Testamento, con el anuncio de que llegará el Mesías. Después viene cómo nace el Jesús, que es lo que celebramos en Navidad. La segunda parte tiene que ver con la muerte y la resurrección de Jesús, lo que para nosotros sería la Semana Santa. Y la tercera parte tiene que ver con lo que sucederá, con la glorificación, con la vida eterna. Es un texto precioso y la música es maravillosa. Este que hemos escuchado es el primer coro que aparece, es el número cuarto de los movimientos que forma parte que tiene el Mesías, y es un coro tomado de Isaías 40. Se revelará la gloria del Señor y verán todos juntos, ha hablado la boca del Señor. En próximos programas escucharemos los momentos más interesantes de esta obra, pero que realmente estaría bien escucharla, sobre todo con el texto, escucharla entera. Nos vamos ahora a cambiamos de registro después de nuestro momento barroco para escuchar una obra que es de teclas, pero no solamente teclas, tiene un instrumento muy curioso y la obra es muy misteriosa. esta la has escuchado muchísimas veces, pero quizá no le habías puesto nombre porque es tan, tan bonita, tan interesante, tan misteriosa, que aparece en muchas, en muchos anuncios, en publicidad, en películas. Esto es un movimiento que se llama El Acuario, de una obra que se llama El Carnaval de los Animales, de Camille Saint-Saëns, que la compuso en el año 1886, en concreto para la fiesta del carnaval. Lo hizo con una suite musical de 14 movimientos, que lo hizo casi como una cosa amable, como un divertimento, para ser tocada solamente una obra de cámara con sus amigos. Lo curioso es que cada uno de los 14 movimientos está inspirado y aparecen animales. En el primero aparece león, la marcha real; en el segundo, gallos y gallinas; en el tercero, asnos y animales salvajes; en el cuarto, tortugas; en el cinco, el elefante; en el sexto, canguros; en el séptimo, que es este, el acuario, y bueno, así hasta el final, hasta los 14 movimientos. En este caso, la melodía se interpreta con pianos, con instrumentos de cuerda, una flauta y una especie de xilófono, pero que genera ese ambiente, esa melodía misteriosa, quiere representar a diversos peces flotando dentro de un acuario. Bueno, pues El Acuario, del Carnaval de los Animales, de Camille Saint-Saëns. Hoy fusionamos nuestro momento de Publicibach con esta petición del oyente. Seguramente no te suena porque no es del loc más conocido de Bach, sin duda, pero es una cosa muy bonita. Pues esto es un movimiento, es la séptima aria de la cantata BWV 202. Es una cantata profana que nos ha pedido escuchar en Raquel desde Madrid. No la hemos puesto entera porque es muy larga, pero este es el movimiento más popular, igual melódicamente es el más bonito. Las cantatas es una especie de, por así decir, de oratorio, pero en breve. Es también una consecución, una correlación de movimientos, de arias, recitativos y coros. Lo que pasa es que más breve que un oratorio. Un oratorio puede durar, como el Mesías, 2 horas y algo, y una cantata lo normal es que sea menor, quizá 15, 20 minutos. Esta tiene en total 9 movimientos. minutos y duraría eso, unos 20 minutos aproximadamente. Esta es de las poquitas cantatas que Juan Sebastián Bach compuso de no temática religiosa. Él estuvo 3 años componiendo para cada semana, para cada domingo, una cantata religiosa. De esas se conservan unas 190 aproximadamente. Y compuso otras que no tenían una temática religiosa, como esta. Esta es conocida como la cantata nupcial, aunque no se sabe muy bien para qué ocasión la compuso Bach. En cualquier caso, no es un texto religioso, es más bien lo contrario, es muy sensual. Esta aria lo que dice es ejercitarse en el amor, acariciarse entre juegos, es superior a cualquiera de los pasajeros placeres de Flora. Aquí se levantan las olas, aquí sonríen y velan las palmas victoriosas sobre labios y corazones. El caso es que esta música, bueno, la particularidad de esta cantata es que está compuesta solamente para una soprano. Es solamente mezcla la voz de la soprano, solamente una, y que mezcla arias y recitados, así los 9 movimientos. Esta es la parte más conocida, pero realmente como la melodía que canta la cantante es preciosa. Lo sorprendente es que como Bach ya compone al final del barroco, ya esta música no gustaba entonces, y muchas de las obras que él compuso, sus hijos las perdieron, las malvendieron, porque ya la música que componía su padre, ya el viejo Peluca, ya se había pasado de moda, porque ya estaba en auge el clasicismo. Gracias a Dios que los románticos lo recuperaron y podemos disfrutar de obras como esta, la cantata número 202, la cantata nupcial que nos pidió Raquel desde Madrid. Y acabamos a todo cisquera con esta obra de nuestros amigos vieneses. Si el emperador José II le dijo a Mozart que demasiadas notas, no sé qué le hubiera dicho a Johann Strauss, hijo, con esta polka se llama Elgen a Magyar, que es como Viva Hungría, la polka húngara de Johann Strauss, hijo. Es una polka snell, todavía mucho más rápida, el número de catálogo, el opus 332. Eduardo San José y yo nos lo hemos pasado muy bien haciendo este programa. Hoy la novedad es que al colgar el podcast, Eduardo va a colgar también la lista de que hemos hecho en Spotify con las obras que acabamos de escuchar. Estarán colgadas también todas las listas de reproducción de los programas anteriores, de tal manera que si quieres volver a escuchar alguna de las obras, lo podrás hacer en esta lista que está en la página web de la radio, radiosangabriel.es. Nos puedes seguir también en Twitter, @RadioSanGabriel, y nos puedes seguir escribiendo peticiones o sugerencias o cualquier cosa al móvil 637-04-2706. Hasta la próxima.